Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Informador de las 15 horas. Hay nuevos antecedentes por la captura de célula del tren de Aragua. Rodrigo Pino con más detalles.
Sí, ya se ha confirmado que el próximo día domingo serán formalizados 19 ciudadanos venezolanos que serían parte de esta banda criminal, brazo operativo del tren de Aragua, ligados a asociación ilícita y asociación criminal, además de delitos de extorsión. Son 10 mujeres, 9 hombres que fueron arrestados y que van a ser formalizados el próximo día domingo. Se estableció que efectivamente ellos, a través de 2 empresas de fachadas y coludidos con José Carlos Pérez Asensio, este ejecutivo bancario, se realizaban los envíos de dinero a través de cuentas bancarias falsas y por empresas de papel, y también a través de criptomonedas por un monto cercano a los 75.000 millones de pesos. Todas estas personas rinden cuentas a 2 líderes operativos del tren de Aragua, Geoffrey Miranda Pinto, quien está actualmente en libertad y que opera entre Maracaibo y Caracas en Venezuela, y Carlos Gómez Moreno, Carlos Bobby, quien es conocido en nuestro país por estar vinculado a diversos ilícitos, entre ellos el quíntuple homicidio de julio del año 2024 que dio inicio a esta investigación. Ambas personas serían los líderes y quienes generan las estrategias de operaciones del tren de Aragua en Sudamérica y, por supuesto, en nuestro país. Los detalles en torno a más diligencias en torno a esta operación importante que se concretó en 3 regiones de nuestro país van a ser expuestas en detalle el próximo día domingo por parte de la Fiscalía Sur. Bio Bio, la radio.
La presidenta del Movimiento Demócrata, Joana Pérez, cuestionó la forma en que se dio la salida del ex subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Nos vamos al Palacio de la Moneda con Francisca Cárez.
Así es, siguen las repercusiones a nivel político por la salida del ex subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Habló la presidenta del Movimiento Demócratas, Joana Pérez, quien calificó como una mala decisión la manera de comunicar la salida del ex subsecretario. Dijo que el gobierno acá debió haberle comunicado a los partidos políticos principalmente la salida y explicar también los motivos de la solicitud de esta renuncia. Señaló que si bien se entendió día que la ex ministra Trinidad Steiner no tuviese una buena llegada con los parlamentarios y también dentro del propio ministerio se trataron de hacer distintos lineamientos nuevos desde la llegada de Martín Arrau, sí se hubiese esperado que en el caso de Andrés Joanet, quien tenía la confianza del parlamento y también quien ha tenido una buena evaluación de su gestión, haya sido removido o comunicada su remoción de otra manera. Por lo tanto, hace un llamado a considerar la solicitud de los demócratas y también cómo van a empezar a votar y hacer sus conversaciones en el ámbito legislativo. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Un sumario sanitario inició la Seremi de Salud tras un brote de enfermedad transmitida por alimentos en el Liceo Andrés Bello de Coronel. José Manuel Lagos, desde Radio El Carbón de Lota, con más detalles.
El sumario será en contra del sostenedor, el Servicio Local de Educación Pública Andalín Costa, y de la empresa concesionaria a cargo de la entrega de alimentos Alicopsa. La investigación, según la Seremi de Salud, se inició por deficiencias estructurales y falencias en procedimientos estandarizados en la elaboración de alimentos, indica la misiva de la autoridad sanitaria. A su vez recordaron que dicho proceso constituye el inicio de una investigación que puede finalizar en absolución, amonestación o sanciones que van desde las 0,1 y hasta las 1.000 unidades tributarias mensuales, como también otras sanciones como prohibición de funcionamiento temporal o clausura. Los hechos se remontan a comienzos de semana, cuando una cantidad cercana a los 80 estudiantes presentaron molestias estomacales, dolores de cabeza, mareos y vómitos tras el desayuno entregado en el establecimiento secundario. Cabe señalar que la investigación sigue su curso, en tanto las clases de este martes finalizaron a eso de las 13 horas en Lota, Radio El Carbón.
Un masivo operativo policial para retirar rucos y toldos azules se desarrolla en la macroferia de Talca. Miguel García, desde esa ciudad, con mayor información.
Claro, porque este masivo operativo conjunto entre carabineros y seguridad ciudadana se está desplegando en todo el perímetro de la macroferia, como estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV, a la altura de Cádiz 8 Oriente con 7 Norte en Talca, lugar en que el personal policial y de seguridad ciudadana están procediendo con maquinaria pesada al retiro de rucos instalados por personas en condición de calle. También toldos con comerciantes ambulantes básicamente atendidos por extranjeros, lo que ha generado la molestia de los comerciantes establecidos que han hecho la denuncias correspondientes. Carabineros, también Seguridad Ciudadana, se encuentran fiscalizando a personas que circulan por este lugar, como también controles vehiculares, lugar que se mantiene intervenido a raíz de la seguidilla de hechos delictuales como robos, asaltos a mano armada, incluso homicidios que se han registrado en todo este perímetro, generando tensión y también preocupación por parte de los vecinos y de los propios comerciantes. Por ahora nos entrega un reporte de la cantidad de personas que han sido fiscalizadas o también detenidas, operativo conjunto que desarrollan Carabineros y Seguridad Ciudadana de la ciudad de Talca. Aquí en Talca, la región del Maule, Biobío, la radio.
15 horas con 5 minutos. El cielo en Santiago se encuentra nublado y con bruma. La temperatura alcanza los 19.6 grados Celsius y la humedad es del 42%. Siga en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegó el Cyber a Aurus Joyería y por solo 3 días el brillo del oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Ok, ahora, www.sbn.cl. ¿Eh?
No, más rápido o se agota los descuentos.
El Cyber Day de Supermercado del Neumático es a toda velocidad. Tendremos descuentos de hasta 50% en neumáticos para auto, camioneta, Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone y Firestone. Consulta por medidas en promoción. Solo en sbn.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Si en los videojuegos siempre manejas el mejor auto, llegó el momento de hacerlo en la vida real. Cyber Day Standard Cost Center del 1 al 3 de junio. Reserva tu auto con hasta un 31% de descuento y compra tu mantención con un 20% de descuento. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando.
Expreso PM, la reunión de la tarde.
Mira, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme. Es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte.
Tiburón, tiburón. Oye, esperemos que no se encuentre con tiburones. ¿Sí? ¿Tú creí?
Sí, tengo el placer de conocerlo hace tiempo.
Primer chileno en conseguir la triple corona de aguas abiertas.
La triple corona es Canal de la Mancha,
¿ya?,
la Bahía de Los Ángeles y la Bahía de Nueva York.
¿Ya? Y toqué, usted pudo escuchar, en vivo, ¿vio? Cuando sí, consiguió... Cuando
el Canal de la Mancha.
Exactamente.
En vivo. Estábamos acá un viernes en la tarde, haciendo el Podría Ser Otra Cosa.
Y en vivo, usted narró la hazaña...
Sí, porque Canal de la Mancha hace nada de noche.
Narró la hazaña de nuestro invitado. Sebastián González, nadador de aguas abiertas... Nos visitan el Expreso PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Gracias por venir.
Antofagastino.
Listo para el próximo desafío. ¿Qué es?
Vamos a ir a Hawái. Sí, vamos a cruzar el canal Kaiwi nadando desde la isla Molokai hasta Oahu en un nado de 42 kilómetros.
¿Un maratón?
42 kilómetros.
42 claro. kilómetros.
¿Cuánto te demoras en 42 kilómetros de nado?
Mira, aproximadamente van a ser 15, 16 horas continuas de nado, sin asistencia, sin descanso, sin afirmarme de nada, solamente nadando y hidratándome desde el agua flotando.
Claro, lo que pasa es que, claro, va el bote de apoyo, ¿sí?, donde va generalmente el entrenador, y le pasan una botella. Y mientras nada, tiene que tomar agua. Y creo que es máximo un minuto.
Máximo es un minuto y yo no puedo tocar nada y nadie me puede tocar.
Tienen que lanzar la botella.
Sí, me la tienen que lanzar, la amarramos a una cuerda, al termo, y eso me lo lanzan al agua y pero con eso me hidrato.
¿Tú tenés que seguir nadando mientras tomas agua?
Puedo parar, pero por las corrientes es mejor seguir nadando. Porque, por ejemplo, el Canal de la Mancha, que ustedes estuvieron ahí apoyándonos con las transmisiones, el Canal de la Mancha, cada vez que yo me detenía, la corriente me retrocedía. Entonces seguía braceando para que la corriente no me retrocediera tanto y poder hidratarme tranquilo.
¿Y para comida o no comes?
Comemos, pero muy poco. Por ejemplo, en este mismo termos ponemos unas barras energéticas. ¿Sí? Entonces mi equipo me la entrega ya abierta la barrita, con la botella un poco abierta, para yo flotando poder abrirlo rápido. Aparte que uno está con hipotermia, igual uno le cuesta después estar 12 horas nadando, le cuesta
no
mover.
Los dedos. ¿Cómo
uno no siente los dedos, ver? Entonces me lo dejan un poquito más fácil.
Desde lo más pueril, digamos, ¿no?
Generalmente no comen.
Sí, o generalmente
sea,
no se comen.
Cargan el cuerpo el día antes con una buena cantidad de carbohidratos, porque efectivamente te pueden dar ganas también en el nado.
Sí, bueno, todo eso lo hacemos con el trabajo del nutricionista, que él va viendo todas las alimentaciones que tengo que tener los días previos. Por ejemplo, ya desde esta semana estamos comenzando con la pauta para preparar este siguiente desafío, y los días previos, por ejemplo, el día antes, tenemos una pauta específica, y el día del nado también lo ve netamente el nutricionista, que nos va diciendo cada cuánto tiempo nos vamos a ir hidratando, qué vamos a ir consumiendo en caso de comer algo. En mi caso lo vamos a hacer con frutas, ya que el agua va a ser tibia, vamos a estar con muchas deshidrataciones, entonces vamos a tratar de hacerlo con frutas y además para cambiar el sabor a todos los suplementos que estábamos ingiriendo mientras vamos nadando las 15 horas.
Ya, ahora, expectativas reales, que son 42 kilómetros, que aparezca un...
Tiburón.
Un tiburoncito.
Tiburoncito. Mira, hay sectores que aparecen los tiburones, están estudiados, entonces... La embarcación y toda la logística trata de que nademos de noche, porque de noche está estudiado de que estos tiburones no atacan frecuentemente.
Gracias.
Frecuentemente no lo hacen de noche, entonces se trata de planificar todo para yo pasar justo en ese sector de noche. Entonces el nado va a partir a las aproximadamente 7, 8 de la tarde, hora de Hawái, que ahí van a ser las 2, 3 de la mañana de acá de Chile, para pasar en ese sector de noche, y ya después, cuando está amaneciendo, ya haber estado libre, entre comillas, del ataque de esta zona de tiburones, que puede pasar de que haya otros tiburones aparte, pero también va todo un equipo que va monitoreando la actividad de tiburones bajo el agua, Así que van ahí. Además, voy con un brazalete que va emitiendo una onda que lo espanta en caso de que alguno se acerque. No es 100% eficaz, pero.
Pero eventualmente. Hace algo. O sea, tiene uno, claro, se ríe a la distancia y, las, y lo que estás contando, pero eventualmente tienen que tener un protocolo por si sí. sucede, ¿no?
Sí, bueno, ha pasado de que hay tiburones que se le han acercado a los nadadores. Entonces, ¿qué hace? Un kayak va nadando alrededor del nadador para que el nadador se vaya acercando a la embarcación. ¿Ya? Mientras el kayak va pegándole al agua como para asustar al tiburón, entre comillas, porque el tiburón no se va a asustar tanto, hasta que uno pueda llegar a la embarcación y ahí tu equipo te saca del agua lo más rápido posible.
¿Medusa? Porque la, sí. la medusa es como el peor escenario que
el agua esa, viva un nadador.
Como dicen en Brasil. Sí, bueno, ahí en Hawái está repleto de medusas. De hecho, la medusa que llega justo en estas épocas es la fragata portuguesa. Entonces, muy, muy probable que me va a terminar picando alguna medusa, pero estamos preparados para eso.
Ya, pero ¿te ha picado alguna medusa alguna vez en estos nados, no?
Sí.
¿Te ha tocado algún ataque de algún...?
Sí, demasiado. De hecho, en el Canal de la Mancha me picaban mucho las medusas y la embarcación. Igual decían así como que, oye, el Sebastián, ¿por qué pasa por arriba de las medusas y no le hace el pite como otros nadadores? Y ahí, bueno, ellos decían que era bueno porque otros nadadores se frenaban, se corrían y seguían nadando. Yo pasaba por encima, no, a mí me picaban. Pero estoy tan acostumbrado de que en Antofagasta, como soy de allá, en el verano voy a nadar y siempre está repleto de medusa, ya es como una picadura más, una picadura menos. Así que muchas veces me pican, el Canal de la Mancha me picaron demasiado. Así que ahora dudo que sea la excepción que no me pique ninguna. Ahora capaz me va a doler un poco más porque es la fragata portuguesa. Pero vamos a ir preparados ya mentalmente de que eso pueda pasar.
Pero espérate, ¿no hay ningún crema, algún repelente de medusa que te vaya a echar o no? ¿O no?
No, no, no sé. Porque estos nados tienen que ser 100% sin asistencia. Entonces, por ejemplo, los nados fríos como el Canal de la Mancha los tenemos que hacer con zunga. Los hombres en zunga y las mujeres con el traje de baño largo. Pero nada que te ayude a mantener la temperatura corporal.
¿No usan traje de neopren? ¿O?
Tampoco, porque el traje de neopren te ayuda a la flotabilidad y te ayuda a mantener la temperatura corporal.
Claro.
Entonces, sí.
¿Cuál es el susto más grande que has pasado nadando?
Mira, el susto más grande fue cuando una vez me pasó una ballena por abajo.
¿Cómo? ¿Dónde?
En Antofagasta. Bueno, en Canal de la Mancha no veía mucho porque como estaba de noche y estaba muy movida el agua, no veíamos.
No veía, no viste si pasó algún...
No supe nunca si pasó algo.
Pero, por ejemplo, en Antofagasta, cuando hice mi nado calificatorio para el Canal de la Mancha, tuve que nadar ahí en Antofagasta 6 horas. Y ahí pasó una ballena abajo, nadando por abajo, eran dos. Y yo obviamente me asusté, yo sabía que era temporada de ballenas allá, pero dije, ya, dudo que me pase alguna cerca. Y pasó una abajo mío, y me asusté tanto que grité, y todo el equipo arriba estaba muerto de la risa, así como que sea, ya llevan como 2 horas nadando contigo. Y es como, no lo había visto.
Delfines
me ha tocado en Antofagasta y en Los Ángeles, cuando nadé el 2024 el Canal Santa Catalina. Ahí me acompañaron delfines y una medusa, o sea, una ballena, pero estaba lejos, entonces no la vi.
Es que la otra vez hace poquito, ¿te acuerdas, Pablo? Hablábamos de las ballenas y de lo impresionante que son, pero claro, estar nadando más allá de que tu equipo te estaba resguardando y que llevabas mucho tiempo con las ballenas ahí, pero ¿qué le pasa a un ser humano cuando estás a metro de una ballena y tú en el agua, digamos?
Mira, yo al principio me asusté, pero obviamente la ballena no te hace nada porque igual son curiosas, entonces no atacan a los humanos. Pero me asusté, pero luego, ¿sabes qué? Fue como... Lo sentí más como un regalo, así como que me estaban acompañando en el agua, porque yo siempre antes de entrar al mar pido el permiso, yo siempre entro al mar con respeto, porque yo siempre digo, el mar no es de nosotros, o sea, nosotros somos los invitados en el mar. Entonces nosotros tenemos que cuidar el mar, por ejemplo, cada vez que voy nadando y hay algo, un plástico, una bolsa o algo, siempre trato de avisarle a mi equipo para que lo saquen, ya que yo no me pueden tocar, claro. Les aviso, entonces... Después dije, un regalo de que me está acompañando una ballena en un nado como tan importante que fue el nado calificatorio para el Canal de la Mancha. Entonces fui muy, muy feliz y emocionado de haber tenido la instancia de nadar con una ballena.
Pareciera, que se entienda bien, no es menos, ya tienes la triple corona. ¿Pero qué implica este desafío? ¿Son los kilómetros?
Sí.
¿Qué nuevo desafío? Uno dice, este gallo ya tiene la triple corona. Va a
nadar
42
kilómetros.
¿Qué otra locura viene después?
No, mira, la mayor dificultad son las corrientes y el viento, ya que el viento va a formar mucho oleaje. Entonces, eso van a ser las mayores dificultades y además el tema que está el factor de los tiburones. Y después hay otros nados que se vienen, por ejemplo, el Canal del Norte, el Estrecho de Cook, el Estrecho de Subaru, el Estrecho de Gibraltar, que cada uno tiene distintas dificultades, que pueden ser la temperatura del agua, las corrientes. Por ejemplo, hay nados que uno dice, bueno, son 42 kilómetros como en este caso, pero uno va a terminar nadando 50, 60 kilómetros, netamente por las corrientes. Entonces, cada nado tiene sus dificultades. Y además otro de los nados que estamos preparando, que con Pablo hemos tenido la fortuna de conversar, es sobre rodear Rapa Nui.
Sí.
Que es un nado que ningún hombre en el mundo lo ha logrado, solamente una nadadora sudafricana lo logró en 2019.
Oye, ¿cuándo se te ocurrió esta locura de nadar en aguas abiertas? Porque me imagino que la natación presente en tu vida siempre, ¿no?
Sí. Bueno, yo comencé a nadar en aguas abiertas desde los 14, 15 años, pero a los 17 el equipo con el que trabajaba en ese minuto me autorizó a nadar desde Juan López, que es una playa que está frente a Antofagasta, hasta la costa de Antofagasta, que ahí eran 22 kilómetros. Y una vez que terminé ese nado, que fueron de 6 horas, dije, terminé mal, o sea, terminé con la hipotermia, no podía caminar, no podía hablar, nada. Pero mientras me estaba recuperando, dije, ¿sabes qué? Quiero hacer los nados más difíciles del mundo y demostrarle a la gente de que se puede lograr lo que uno se proponga. Así que ahí, bueno, comenzamos con el tema de la búsqueda del financiamiento, buscando la información de cómo llegar a estos nados más difíciles del mundo. Lamentablemente llegó la pandemia, entonces el proyecto quedó en stand-by. Hasta que en 2023 logramos conseguir, digo logramos porque trabajo con todo un equipo, entonces yo digo, bueno, estoy yo en el agua, pero todo esto lo construimos en equipo. Entonces logramos en 2023 conseguir la primera corona, que fue rodear Manhattan en Nueva York, y de ahí que ya comenzamos, y después del Canal de la Mancha dije, ya, ¿ahora qué viene? Bueno, nos vamos a planificar otro reconocimiento mundial que tan solo 34 personas en el mundo tienen, vamos a planificar el nado de Rapa Nui. Yo ya estuve en la isla, estuve en el mes de septiembre llegando del Canal de la Mancha, porque para mí era muy importante que las personas de la isla me conocieran. Hoy en día se puede dar mucho eso de los permisos, de las reuniones online, pero para mí era súper importante ir presencialmente y que me conocieran y compartir con ellos. Entonces yo fui y, por suerte, agradecido de todas las personas de la isla, tuvimos un muy buen recibimiento de parte de todos ellos, y ellos ya me están ayudando, estamos planificando ese nado a través de alrededor de la isla.
Hemos hablado muchas veces con Bárbara Hernández, la sirena de hielo, y ella es psicóloga, y siempre es como, bueno, ¿en qué piensas cuando estás nadando? Tú, en tu caso, ¿en qué piensas? Ahora que son 15, 14 horas, no sé, ¿o en qué estás pensando?
¿En los tiburones?
¿O no? No sé.
No, pero ¿sabes qué? Al principio uno piensa en eso, así como, oh, ¿qué pasa si me aparece un tiburón o alguna otra especie
frío,
marina?
O qué calor, no sé.
Sí,
claro.
Pero después me pasa de que voy agradecido de todas las personas que me están apoyando, aparte de mi equipo, me va compartiendo los mensajes de las personas que están viendo los videos en vivo, ya que transmitimos a través de mi Instagram en gonzales.sebastián-bajo. Ahí vamos transmitiendo todo este
gritan,
nado.
Te dicen, ¿no?
Sí, ahí me van gritando y me van diciendo, ¿sabes qué? En este video en vivo la gente te está alentando, te están diciendo esto. Entonces voy pensando más que nada en todos esos mensajes, en todo el esfuerzo que se tuvo que hacer para llegar a ese nado, en lo orgulloso que estoy de estar representando a Antofagasta y al país en uno de los nados más difíciles del mundo, y voy pensando en eso todo el rato, y ya después voy pensando en qué voy a salir a comer después.
Es una cuestión casi obvia, pero hay una fortaleza mental.
Claro, sí. ¿Y la familia qué te dice?
Mira, mi familia obviamente se preocupa, pero siempre me está apoyando. Cada vez que yo llego de un nado, es como, ya se ahora nos da un descansito. Y decimos, no, ahora quiero ir a tal lado. Entonces, no, pero mi familia me apoya, muy felices de que yo esté cumpliendo mis sueños. Yo muy agradecido de toda mi familia. Que
¿Y ellos te acompañan o...?
No, lamentablemente por tema económico no nos rindes como que puedan ir.
Alcanza para todo.
No claro. Alcanza para todo, pero espero de que en algún minuto puedan ir a alguno de estos nados que se vienen alrededor del mundo.
Mira, un auditor pregunta que él dice que él nada con audífonos, así que puedes llevar audífonos.
No podemos, porque eso se toma como asistencia, te está ayudando como a despejarte de lo que está, entonces no te lo permiten.
Qué bonito.
¿Calambres te han dado? Sí.
Sí, calambres, hipotermia, así que dolores, por ejemplo, en el Canal Santa Catalina, después de nadar tantas horas en contra el oleaje, el hombro se me estaba como desencajando un poco. Así que ese dolor era bastante fuerte. Por suerte, parte de mi equipo es un quiropráctico y kinesiólogo. Entonces, al subir a la embarcación, ahí el tiro comenzamos con el tratamiento para que desinflamara el dolor.
Varios auditores que le llamó la atención para bien, ¿no? Y que te alaban también tu relación con el mar de alguna manera, ¿no? Que pides permiso para entrar, sí. para tú nadar allá. ¿Cuál es tu relación con el mar?
Mira, para mí, bueno, yo siempre, como soy de Antofagasta, siempre hemos estado en el mar y mis padres siempre me han inculcado eso de cuidarlo. Entonces, para mí es súper importante cada vez que voy al mar pedirles el permiso al mar, a respetarlo en caso de que no hay días que no se puede por tema marejada. No, uno no lo hace, no, uno no...
No lo desafía.
No desafía al mar, uno se tiene que adaptar. Entonces, cuando el mar te dice, no, hoy no se puede nadar, bueno, no nadamos, no le llamo la contraria. Así que siempre me he ligado mucho al mar y al tema del cuidado del mar.
Dijiste tu Instagram por ahí, a ver, repitámoslo.
Sí, es gonzales.sebastián-bajo. Ahí siempre podemos estar, bueno, en este nado en el canal Kaiwi, que en Hawái vamos a estar transmitiendo en vivo gran parte del nado. Hay veces que cuando es de noche no se ve mucho, pero igual mi equipo lo transmite para que las personas vayan viendo cómo se va viviendo el ambiente. Y esperemos esta vez vamos a tener la suerte de que la llegada al término de este nado va a ser de día. O sea, se va a poder ver, porque el año pasado en el canal de La Mancha fue de noche.
De noche, sí.
Entonces no se pudo apreciar bien cuando yo salí del agua y estuve.
Pero todo va a depender de cuando el mar te deje nadar.
Sí, todo depende de eso. Por ejemplo, mi ventana es del 11 al 20 de junio. Y yo estando allá en Hawái, el capitán de la embarcación me va a decir tal día es el nado, pero a mí me van a avisar con 20, 24 horas de anticipación. Todo eso dependiendo de las corrientes, del pronóstico del viento, del clima, de todo.
¿Cuánto te preparas para este desafío? ¿Cuánto tiempo?
Mira, yo nunca dejo de entrenar. Entreno diariamente entre 6 a 7 horas. Con trabajo, yendo a entrenar en piscina, gimnasio. Voy mucho al mar también, antes de un nado de muchos kilómetros. Y también con trabajo kinésico, hago yoga, con nutricionista. Entonces es una preparación bastante extensa para llegar de las mejores condiciones a cada desafío.
Ya, pero por ejemplo, de hoy día hasta el 11, o al día que te toca nadar, ¿qué se hace desde lo físico, digamos?
Por ejemplo, yo sigo entrenando. Toda esta semana sigo entrenando acá en Santiago. Y cuando ya llegue a Hawái, está lista, está arreglado como el tema dónde voy a ir a entrenar. Pero ahí uno ya le baja la intensidad. Por ejemplo, yo diariamente nado 12, 13 kilómetros, o a veces más. Eso diariamente.
Reímos nosotros ya.
Y antes,
así, como que camina 5 cuadras.
Y antes, por ejemplo, 5 días antes del comienzo de la ventana le bajamos la intensidad. Por ejemplo, ya no nadábamos los 13 kilómetros y nadábamos 6.
Ah, sí, ahí nomás.
Una cosa poca.
Bajaste la intensidad.
Ahí bajamos la intensidad, obviamente vamos nadando más como para soltar. Entonces ahí eso es la preparación que hacemos previo a un nado hasta que me digan ya mañana te toca nadar.
¿Las lucas salen todas del bolsillo familiar?
Mira, por suerte contamos con auspiciadores y aparte nos está apoyando el gobierno regional con el Consejo Regional. Hay empresas locales como Antofagasta Minerals, Northfit, SKM, La Palmera, Transportes Collarte que nos están apoyando. Y gracias a todo ello logramos juntar todo para financiar este desafío. Y obviamente volviendo vamos a tener que volver a golpear puertas para que
a
nos
pasar
apoyen.
Pasar el sombrerito, digamos, ¿no?
Para que nos apoyen al siguiente desafío que se puede venir muy pronto.
¿Qué vas a comer después de esto?
Mira, ¿sabes qué? Yo los días previos, cuando llego a algún lugar y voy a los lugares de donde voy a entrenar, pasamos generalmente por los lugares de comida, restaurantes, qué sé yo. Y entonces voy nadando y voy diciendo, ya, ¿sabes qué? Quiero ir a ese restaurante me gustó, quiero ir a comer allá.
O sea, tienes que conocer la cocina local, entonces.
Sí, pero generalmente yo soy de ir a comer hamburguesas, pizza. Así que voy nadando y le digo a mi equipo, así, ya saliendo de acá tenemos que ir a comer alguna hamburguesa.
Esa hawaiana, porque ya piña.
Sí. Y qué rico.
Sí.
Ya vamos a reiterar tus redes sociales, es gonzales.sebastián-bajo.
Sí, ahí vamos
arroba
a estar transmitiendo
gonzales.sebastián-bajo, sígalo. Siga la carrera también, vamos a estar muy atentos.
Sebastián, muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y atención con lo siguiente también, porque Farmacias del Dr. Simi cuenta con más de 200 nuevos medicamentos con las 3B, buenos, baratos, bioequivalentes. Visita al Dr. Simi y convéncete de que para prevenir, curar y cuidar, en Farmacias del Dr. Simi la salud está al alcance de tu bolsillo.
Día a día, hacemos historia.
El 2 de junio del año 1903, llegó al puerto de Coronel, en la región del Biobío, el vapor Oropesa, que traía a 52 familias, mayoritariamente holandesas. Así se inició lo que se llamó la colonización Bóer, en Gorbea, al sur de Temuco. Desembarcaron estas familias al día siguiente en Talcahuano, y desde ahí fueron trasladadas en tren hasta Pitrufquén. Fueron recibidas con grandes manifestaciones de simpatía y afecto por los vecinos de la ciudad, los que incluso les ofrecieron sus casas hasta su erradicación definitiva. El gobierno chileno también les entregaba, entre otros alimentos, un kilo de carne por persona, algo que era muy preciado en esa época. Todos los días, los hombres viajaban a la futura localidad de Gorbea, desde Pitrufquén, para preparar, limpiar y nivelar los sitios asignados a cada colono debiendo cada uno construir su respectiva casa. Se trasladaban de Pitrufquén a Gorbea en un tren de carga que era conocido como Lastrero, un tren totalmente descubierto, sin rejas ni resguardo alguno, o sea, simples plataformas. Este convoy recorría diariamente el tramo Pitrufquén-Lastarria y el tren de pasajeros solo de Santiago hasta Pitrufquén y viceversa. En la vieja localidad de Lisberger, hoy día Pitrufquén, permanecieron algunos meses hasta que terminaron de construir sus casas en Gorbea. Esta colonia, la colonia Nueva Transvaal, estaba conformada en su mayoría por colonos holandeses, quienes, a pesar de ser agricultores, penetraron la montaña virgen y enmarañada, despejaron y araron la tierra para el cultivo agrícola. Sin embargo, la rigurosidad del clima, las dificultades del idioma y también la dureza de las formas de vida obligó a varios a desistir de su condición de colono, y por lo tanto muchos de ellos terminaron enfilando hacia Santiago, Talcahuano y Chillán, y otros también al extranjero. Pero fue el 2 de junio de ese año 1903 cuando estos colonos holandeses llegaron al puerto de Coronel en el vapor Oropesa.
Bío Bío, la radio con memoria.
Aprovecha el Cyber Canon Home. Hasta 60% de descuento en miles de productos. Sábanas, camas, plumones y mucho más para renovar tu hogar. Del 29 de mayo al 7 de junio. En todas nuestras tiendas y canonhome.cl.
Este miércoles a las 22 horas por BioBio TV, Conecta Vida presenta Cuidado Humanizado, porque cuidar también es sentir.
El paciente quería ver a su mascota. Está documentado que esta interacción genera un mejoramiento significativo en el estado anímico, en la predisposición, alivia la soledad, se siente más esperanzado, con más ganas de participar en su rehabilitación.
Un nuevo capítulo con entrevistas, consejos y contenidos orientados a mejorar tu salud y bienestar. Conecta Vida.
Bio Bio, la radio.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
El que sabe, sabe. En directo con el profe, en el Expreso PM.
el domingo?
El domingo llegué manejando.
¿El día del temblor? ¿Temblor, terremoto? ¿Cómo le llamamos?
Yo estaba en un salón de eventos de un edificio.
¿Ya?
Y cerca del estacionamiento.
¿Ya?
Pensamos algunos que se había movido, no, porque estaba en entrando. No, estaba, ¿ya?, entrando un auto.
¿Ya?
Y después me enteré que.
¿Temblor, terremoto, temblado, guaracazo? ¿Qué fue ese día? ¿Sismo?
¿Movimiento
telúrico terrestre de la Tierra? ¿Ah? Bueno, 6.0.
Usted estaba acá en la radio.
Estaba acá en la radio. Aire. Sí, sí, pues si nos llamamos, pues estaba.
Sí. Yo hice despacho.
Y mi compañero, se paró muy asustado.
Que Pancho le tiene miedo.
Pancho le tiene pánico.
Ya.
Sí, se paró muy asustado. Panchito, tranquilidad, ya va a pasar. No pasa nada. ¿Ah? Estábamos justo en la tanda, pero ahí volvimos con todo. Bueno, se habló de enjambre sísmico. Hay mucha gente que a través de las redes sociales, muchas fake news, con respecto a que no, estamos a punto de que venga un evento importante. Hablemos con el profe.
Ya pues.
Con el que más sabe. Marcelo Lagos, geógrafo académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos en el Expreso esta hora. ¿Cómo le va?
Hola, profe.
Hola, profesor.
Hola, Loreto, Pablo, Felipe. Muy bien, disfrutando este nublado en la zona mediterránea del Chile central.
Extraordinario. Marcelo, lo del domingo. Terremoto, temblor. ¿Cómo le llamamos?
Todas las anteriores.
Todas las anteriores.
Bueno, literalmente, siendo estricto y riguroso, es terremoto, siempre va a ser terremoto. En Chile está la tradición, ciertamente, de legal también, de conectar terremoto con daño, con víctimas, con algo que conmueve estructuralmente a un país y implica algo más grande. Pero en el mundo entero, y teóricamente hablando, terremoto es terreno, moto, movimiento del suelo. Por lo tanto, aquí en la quebrada del Ají hemos vivido terremotos, que en Chile les llamamos sismos de mediana intensidad, suavizamos las cosas, las suavizamos. Generalmente quizás culturalmente es porque no somos directos para decir las cosas, pero hemos inventado toda esta nomenclatura para referirnos a los temblores que no producen daños sustantivos, como temblores y no como terremotos. Terremoto pequeño, mediano, grande, gigante, que podría ser también la diferencia como lo hacen en otras partes del mundo.
Marcelo, hay ciertos periodos que se establecen cada 15, 18 años, que siempre viene un sismo de enorme intensidad. Uno dice el 85, el 2010, después tuvo el de Coquimbo, el del norte.
2015.
Ya estamos, uno dice, más o menos en el periodo de que venga un gran sismo. Y me refiero a un gran sismo sobre 7.
Ya, no, eso no es tan así.
Ya.
La verdad es que... Bueno, pues piensan ustedes que Chile tiene tremendo territorio en términos de longitud, ¿cierto? Partimos en Arica, allá en el Paso Chacayuta, ciertamente, y por más de 4.000 kilómetros se extiende nuestro territorio y sigue para la Antártida, ¿cierto? Pero toda esta longitud territorial, toda esta zona, tienen personalidades sísmicas diferentes. Hay terremotos en el norte, hay terremotos en la zona en Atacama, al sur de Mejillones, hay terremotos en la zona central, hay terremotos como el del 60... y cada uno tiene sus ritmos, cada uno tiene sus ciclos, aunque no son exactos, porque estos comportamientos son bien no lineales, porque hay cosas que todavía no entendemos. Pero el terremoto del 85 es muy distinto, ciertamente, de lo que podríamos esperar hoy día en la zona central de Chile. El terremoto del 2010 fue uno grande, ciertamente, que tuvo como antecesores al terremoto de Darwin, ciertamente, de 1835, y en parte también el de 1751. Ahí pasaron 175 años. El terremoto del 2015, por ejemplo, del 16 de septiembre en Illapel, tuvo un predecesor que fue en 1943. Entre 2015 y 1943 pasaron un número de décadas. El terremoto del 60, que fue gigante, para que se incubara la energía necesaria para que ocurriera ese evento, pasaron casi 3 siglos. Entonces, cada segmento tiene su personalidad y su tiempo para acumular suficiente energía que se libera como terremotos medianos, grandes y gigantes. Entonces, eso de 10, 15, depende. Si yo mezclo, es como que tú mezclas todo. Es como que mezclo el terremoto de Iquique y Pisagua, que ocurre en abril, más el terremoto del 85, y a todos los metros en el mismo saco, pero son diferentes.
No, cada estaba pensando más en la zona central.
Sísmica,
estaba pensando más en la zona central.
Ya, en la zona central. Bueno, si retrocedemos un poquito al pasado, tenemos el terremoto del 85, 3 de marzo, ciertamente, magnitud 8. Antes de ese tenemos el terremoto de 1906, que va a estar de cumpleaños pronto ahora, ¿cierto? El 16 de agosto. Y luego tenemos el terremoto de 1822 de noviembre, que sorprendió, ciertamente, en Quintero a María Graham. Esos tres terremotos, y antes de eso tenemos 1730. Estoy hablando del periodo histórico, sí, ciertamente claro, escrito, porque ya antes de la llegada de los europeos, hispano-europeos, hablamos en Chile de la prehistoria sísmica. Y esos eventos que te mencioné, que les mencioné, de 1985, 1906 y 1822, si bien están registrados, lo viviste probablemente, ustedes quizás no hayan nacido, pero algunos de ustedes sí, Vivieron el 85 y tienen una historia
sí,
para compartir.
Sí, yo viví el 85.
Evento,
en Valparaíso.
Ahí queremos saberlo todo. Eres un sobreviviente.
En Valparaíso me tocó.
Muy interesante, ahí nos cuentas. Lo medular que quiero destacar es que esos eventos son eventos que ocurren en la zona de contacto de placas entre Nazca y Sudamérica. Son terremotos interplaca, pero son relativamente profundos. Eso quiere decir que están muy cercanos a la costa y por lo tanto se sienten muy intensos. Generan tsunamis pequeñitos o casi imperceptibles a veces y deformaciones verticales de la costa. Y ese es un tipo de terremoto en la costa que si bien son intensos, el 85 fue importante, cobró numerosas víctimas, etcétera, daño sustantivo. Sin embargo, no son como el terremoto que estamos esperando para la zona central. Hay otros más grandes que ocurren, que son más hacia la trinchera, más hacia el Pacífico, digámoslo así, más hacia el borde marino de la zona de subducción, y esos eventos tienen otras magnitudes, otras intensidades y tsunamis evidentemente lejos superiores. Ese es el escenario que hoy día estamos esperando para la zona central, en un peor escenario creíble, ciertamente, y que es muy distinto al del 85.
Marcelo, es un error porque uno escucha habitualmente, no sé si correcto o incorrecto, decir, no, está bien que tiemble a lo mejor despacito porque se va liberando de a poco la energía. ¿Eso es correcto o es una mentira nomás?
Pucha, sería maravilloso que fuera así, pero todo depende de la magnitud. Por ejemplo, el terremoto del 2010 que fue 8.8 y que rompió todo el segmento que va más o menos entre el sur de Navidad y el norte de Tirúa. Toda esa zona son casi 450 kilómetros de largo por unos 200, por unos 130 kilómetros de ancho entre las costas y la trinchera aproximadamente. Toda esa zona se movió, liberó energía acumulada. Y evidentemente es muy poco probable, casi imposible, que ocurra un terremoto de similares características en el corto y mediano plazo, en esa zona. Sin embargo, tienen que ser grandes, grandes. Y estamos hablando de que, por ejemplo, el terremoto que tuvimos ahora el domingo, el temblor, el 6 frente a Quintero, es marginal, es parte de la personalidad recurrente que ocurre en ese tipo de eventos en Chile. Tiene que ser muy grande para que libere energía. La energía se libera exponencialmente. Y por lo tanto, la energía sísmica, y por lo tanto, tienen que ser eventos relativamente cercanos o superiores a 8. Para que recién hablemos de que se está liberando parte de ese presupuesto, de ese budget energético. Sí. Eventos de menores magnitudes generalmente son parte del proceso de detención, de acumulación de esfuerzos que permanentemente se va liberando, pero no significa que se libere energía. El neto al final siempre es al aumento y por lo tanto hay que mirar con atención. No hay que subestimar o malentender sismos recurrentes de menor magnitud porque realmente ellos no liberan energía.
Profesor, la parte más quizás anecdótica, si se quiere, ¿no? Todos hemos visto videos, o mejor dicho, fuera de Chile, ver los videos, el mismo caso de Nicolás Massú, que estaba en una entrevista, los argentinos no podían creer que reaccionara así, los videos también en el norte.
Calama.
Claro, Calama, que la gente tomaba jugo mientras se veían las bandejas caer en un casino. Claro, en Chile hay una cultura y construcciones también antisísmicas, en fin, pero desde lo técnico, usted que comparte tanto con expertos de todo el mundo, ¿qué es lo que, más allá, me imagino que le dirán algo, le comentarán algo de que como el chileno, más allá del meme, nos acostumbramos a esto o podemos medirlo con la pura sensación de cuánto poder hacer, pero hay algo que no estamos haciendo y que nos falta? Porque yo siento que hemos avanzado muchísimo y eso se ve en los resultados, ¿no? De cuando hay un temblor, un terremoto, de la resistencia a las construcciones, la educación, en fin. Pero ¿tenemos algún desafío todavía que digamos, ojo, todavía falta esta tecnología o falta esto? ¿Y qué es lo que le dicen afuera? ¿Qué es lo que mandan afuera también?
Sí, muchas gracias, Loreto, por tu pregunta. Mira, afuera no me dicen nada. Yo creo que nos miran con asombro, como un país del sur del mundo, pequeño y pobre, en un modelo económico neoliberal que se encarga de joderle la vida a la gente permanentemente, se preocupe, ciertamente, y dé garantías de habitar con seguridad. O sea, recuerdo cuando fue el terremoto de Turquía a principios de febrero de 2023, que murieron cerca de 70.000 personas entre Turquía y Siria y cerca de 5.000 edificios al suelo. Sí. Y Turquía tiene un índice de desarrollo humano parecido al chileno. En la práctica me llamaban de Turquía permanentemente algunos pares y gente de ciencia y comunicaciones que lograron entender por qué Chile, un país del sur global, pobre en la mirada, desde una mirada más europea, sí, etcétera, eurocéntrica, puede convivir con grandes terremotos y no tienen víctimas. Y la verdad es que es una pregunta que se hacía, más que Porque saben que Chile tiene un modelo económico neoliberal que se encarga de mala salud pública, mala educación pública, malas jubilaciones y permanentemente en simple se caga la gente. Entonces, ¿cómo pueden tener una ley que cuide a la gente? Como que les costaba entender hacer ese clic. Y les tuve que explicar a nuestros queridos amigos y colegas de Turquía, hombres y mujeres, de que en rigor el convivir con terremotos en Chile no deriva de de los últimos años. No es consecuencia de la dictadura ni del modelo Chicago Boys, todo lo contrario. El convivir con terremotos en Chile implica una gobernanza sísmica que se comenzó a construir desde el terremoto de Talca en 1928 en Putú, después del terremoto de Chillán de 1939, que implica reflexionar, pensar, aprender, enseñar, construir mejor, luego el 60, tremendo terremoto, el más grande del mundo, ciertamente con su tsunami, luego los 70, luego el 85, como mencionaba acá el colega, luego el 2010. Cada vez que ha ocurrido un gran terremoto en Chile, han habido décadas de aprendizajes, normativa, mejores profesionales, mejor fiscalización ética al construir, y por lo tanto eso da garantías de que, como bien decías, Loreto, existe una cultura, pero la cultura es consecuencia de las garantías. O sea, no habría cultura sísmica si las estructuras colapsaran todas y murieran cientos de miles de personas, como suele pasar en el mundo. Entonces, la consecuencia de que la gente tenga una cultura, eso que decías, que Massú se queda quietito en su entrevista y los argentinos quedan sorprendidos, no es que Massú sea valiente, o no es que el periodista o la periodista sea valiente, sino que esa respuesta es consecuencia de décadas de rayados de cancha que se han ido construyendo, que nos dan estas garantías de que te dicen que la estructura no va a colapsar. Ahora, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, la cultura sísmica, el copete terremoto y el gatito que sigue durmiendo, se conecta con eso. Pero nadie lo ve. Es como que no existiera.
Claro.
Y ahí entro en lo que nos falta, Loreto, para responder tu pregunta. Lo que nos falta es que lo peligroso de esto es que, en general, los habitantes de este territorio, llamado Chile, creen que la estructura no va a colapsar.
Sí.
Y se relajan. Entonces, si hacemos un mea culpa, está todo el discurso típico de la mochila de emergencia y que somos una sociedad preparada, pero es mentira, por favor. Y no vamos a hacer un mea culpa acá, pero nadie tiene el internet, si le tienen anda chuteada por ahí, el tarro atún está vencido, nadie acumula agua. O sea, en la práctica tenemos un discurso de que somos una sociedad preparada, pero es una sociedad que descansa en una gobernanza sísmica que trasciende. Pero las cosas como son, a poto pelado, claro. Somos al peo para los sísmicos. O sea, hay un terremoto y todos piden, nadie me ha venido a ver, queremos ayuda, estamos damnificados, y este asistencialismo histórico que implica que el Estado tiene que darte garantías, construirte la casa, darte una solución rápida, pero no tenemos nada. Bueno, en cambio, en Japón ocurre un terremoto, el Estado no te pesca, bueno. Tenés 3 días para sobrevivir solo, ráscate con tus propias uñas, y el Estado va a priorizar a las personas que realmente necesitan ayuda. Y eso implica sociedades empoderadas, resilientes, de verdad. Entonces, en la práctica acá hay una cosmética peligrosa, y respondo a tu pregunta, ¿qué nos falta? Nos falta entender y salir de esta ilusión de invulnerabilidad, que no va a pasar nada, que Radio Bio Bio va a seguir funcionando, que mi casa, que el terremoto me va a encontrar tranquilo en mi casa con todo mi grupo familiar y todos felices y contentos, y la electricidad va a llegar 2 horas después y el metro va a estar funcionando y va a haber agua y tiro la cadena y etcétera y todo funciona. Eso es lo delicado, diría yo. Y lo otro delicado también es de que, independiente de que tenemos una gobernanza sísmica que es un ejemplo de clase mundial, es el único buen ejemplo que tengo para darles, porque todo lo otro está huérfano. El terremoto no viene solo, el terremoto va acompañado de explosiones, incendios, tsunamis, movimientos en masa de todo tipo, dependiendo de la época, si es húmeda o seca, norte o sur, y por lo tanto todo lo otro está huérfano en la legislación. El tsunami pesa más o menos con Candy, el mapa de peligro tsunami pesa menos con Candy, no tenemos mapeo, o sea, hay una cantidad de riesgos que acompañan asentamientos humanos concentrados y dispersos que revelan una orfandad que nos hace sumamente frágiles y vulnerables ante futuros eventos extremos.
Bien, profesor, le queremos agradecer mucho su tiempo. Marcelo Lago, geógrafo académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Nos queda todavía harto desafío ahí en esta materia. Muchas gracias, profesor.
Listo, que tenga buen día y junten agua.
Gracias, profe.
Ahí está. Bueno. País sísmico, la cultura.
Ya, espérate, pregunta. ¿Tienes kit de emergencia?
No.
¿Pablo?
No,
yo tampoco. Ahí está.
Lo del tarro atún venció, me gustó.
Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Polergénico. Es el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, ustedes saben que Popeye es chileno.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, Omar por aquí. Oiga, mire, en un país donde los ministros se coluden, donde los senadores roban, donde las empresas se coluden, roban los albañiles, se roban las bolsas de cemento. En este país yo tengo que creer que las empresas cumplen con las normas sísmicas, de verdad.
Grande, Marcelo, grande.
Expreso PM.
Ahora doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, al llevar 3 productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Detrás de cada empresa local hay esfuerzo de personas. A través del Programa de Desarrollo de Proveedores de Minera y Labra, fortalecemos las competencias de pymes regionales para que puedan integrarse al ecosistema minero, mejorando su gestión, estándares y oportunidades. En 2025, 26 empresas culminaron este proceso, demostrando que el desarrollo local genera nuevas posibilidades para todas las personas del territorio. Más información en www.elabra.cl. Minera y Labra, juntos construyendo futuro.
Si en los videojuegos siempre manejas el mejor auto, llegó el momento de hacerlo en la vida real. Cyber Day Standard Co. Center del 1 al 3 de junio. Reserva tu auto con hasta un 31% de descuento y compra tu mantención con un 20% de descuento. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo le hice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Buscas estudiar y compatibilizar tu vida laboral y familiar? Conoce las modalidades online y vespertinas de la Universidad Autónoma de Chile. Carreras pensadas para quienes trabajan, emprenden o necesitan flexibilidad. Postula y matricúlate gratis hoy en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo le hice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Expreso PM con Loreto Álvarez, Felipe Espina y Pablo Flam.
La pregunta, Pablito, yo sé que sabe, porque le gustan las series. ¿En qué serie era la característica de esta canción?
Tengo algún recuerdo en mi cerebro, pero no sale a la luz todavía. ¿Qué sería?
No, pelotando, ¿eh? Joaquín. ¿No?
Más 569-9207-888.
Misión del deber.
Misión del deber. Auditores. Gracias, Nelson.
Sí. Alguna vez transmitió Chilevisión los domingos.
Abel de San Antonio nos dijo eso y Nelson también.
Bueno, y esto a propósito de que un día como hoy nace en Islington, Reino Unido, el icónico baterista de esta tremenda banda, The Rolling Stone.
Don Charlie Watts. Charlie Watts.
Y además, eso era el 41. Y además, este mismo día, pero el 64...
El único Rolling que se portaba bien.
La banda británica ofrece su primer concierto en la historia de los Estados Unidos. No, presentándose en Lynn.
Charlie Watts era el único Rolling que se portaba bien. Se acostaba temprano, no fumaba, no tomaba. Era... No parecía Rolling.
Hay una anécdota, dice Miguel, cuando llama a Mick Jagger.
Sí.
¿Te la sabes o le pedimos a Miguel?
Miguel, se debe acordar mejor.
Sí, pues Miguel, sí.
Mientras tanto, yo les pregunto, ¿de qué era la serie Misión del Deber?
De Vietnam. De los de soldados norteamericanos.
Y él ya nos ingresó al estudio del Expreso PM y nos va a contar.
Pero compartamos el micrófono, así que.
¿Cuál fue la llamada de Mick Jagger?
No, que no quería meter en aprieto aquí a mi colega, pensé que se acordaba. No, pero sí. Hay una historia muy clásica, sí, pero estamos.
Ya, bueno,
compartir silla.
No, pero. Queda medio raro. No, pero tampoco quería quitarte a ti el.
No, pero por favor.
El trono.
No, pero por favor.
No, pero es muy cortita. Hay una historia, pero clásica, de cómo era un poco la personalidad de Charlie Watts, que lo que decía aquí, el bien portado, pero era siempre muy clásico. Están en una gira, los locos años 60, y Mick Jagger estaba un poquito pasadito de copas y de otras cosas.
Fumado también.
Claro, y como y en ese tiempo estaba Ron Wood, en ese tiempo estaba Keith Richards, y le faltaba el baterista. Estaba en un hotel en Manhattan. Y él lo llama a su habitación y le dice: hey, ¿y dónde está mi baterista? Quiero que venga aquí a compartir conmigo mi baterista. Cuenta Charlie Watts en su libro autobiográfico que él se levanta, se pone su mejor traje, su mejor engominado, baja y va donde Mick Jagger y que le da como un palmetazo en la cara.
Un bofetón.
Y le dice: yo no soy tu baterista, tú eres mi puto vocalista. Van a perdonar ahí el improperio a los auditores. Y eso es una historia que... Porque Mick Jagger, con lo que se sabía que era líder de la banda, con personalidad, eufórico en esos tiempos, y tener esa reacción de Charlie Watts, y esa historia, la gente que me puede dar de mentiroso, la puede buscar, es una historia clásica y que siempre se reversiona en distintos libros. Está en la autobiografía de Charlie Watts, pero también el libro recopilatorio de los Rolling Stones, siempre sacan a colación esta historia.
Un auditor dice que, claro, que lo golpeó y que lo dejara dormir. Que claro, ¿para qué lo llama? Para tonteras, básicamente.
Pero esa es la línea. Es como: yo no soy tu baterista. Tú eres mi puto vocalista.
Es buena.
Claro, porque Charlie Watts se portaba bien, pues se acostaba temprano, el tipo no era jodón. No,
como yo.
Claro, pero es que él está llamando a su baterista. Claro. No. Tú eres mi vocalista.
Por eso.
Bueno.
Grande Charlie Watts.
Pues sería como el Charlie Watts de video. Yo.
Ya, salga de ahí.
Sincasec es a prueba de invierno. Tiene lavado más impermeabilizante de parcas desde 12.470 pesos y lavado más secado de abrigos y chaquetas. Tus prendas favoritas estarán en las mejores manos. Son expertos en el cuidado textil. Visítalos. Hay una tienda cerca de ti.
Oye, el nacimiento de Charlie Watts es 1941. Sí. Lo que fue el 64 es el primer concierto en Estados Unidos.
Eso lo dijimos.
Que había una confusión que
pero
decían.
Lo en Massachusetts.
Claro. Ahí está. Sí. Oye, ya era buena la serie.
Bueno,
hablaban
bueno.
De MASH también, de otra serie.
No sé.
A propósito de serie antigua, anoche estaba aburrido y vi Pulp Fiction de nuevo.
Buena película.
¿La película?
¡Qué película!
Buena película.
Sí, buena película. Envejeció muy bien esa película.
Buena película.
Gran película. Samuel Lee Jackson, John Travolta.
¿Tarantino?
Sí.
Nos vamos escuchando. Nos vamos escuchando entonces.
Por Rolling Stone.
Vamos.
Los Langa.
Chao, chao.
Y en el informador.
Chao.
My love hopes never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun.
Expreso PM, la reunión de la tarde, fue una presentación de
Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Informador de las 16 horas.
A esta hora, el ministro Martín Arrau presenta el plan de seguridad del gobierno ante el Senado. Gabriela Piña nos cuenta.
Así es, en estos precisos momentos el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, está presentando ante el Senado lo que se ha denominado como el Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno. Durante su exposición, que empezó hace alrededor de 40 minutos atrás, Arrau señaló que el plan se estructura sobre tres ejes: prevención del delito, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Y entre las principales prioridades destacó el combate al reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.